Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 19 de diciembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos completamente en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. En mis redes sociales usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer se dio a conocer que un elemento de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue asesinado en Culiacán, allá en Sinaloa. Este ataque ocurrió en el fraccionamiento Villas del Río y, pues, de acuerdo a fuentes federales, Alfredo Beltrán Guzmán, a quien le apodan el Mochomito, podría estar ligado y sería el autor intelectual de este atentado. En la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, Octavio Romero, director general del Infonavit, informó que con la reforma a la ley de este instituto se permitirá un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes de los trabajadores y de esta manera se evitarán que se presenten casos de corrupción y de fraude. En tanto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anuncia que en enero se va a convocar a un parlamento abierto para escuchar todas las voces involucradas en este tema del Infonavit. La CEPAL recorta el pronóstico de crecimiento para la economía de nuestro país para este año y la manda a 1.4% desde el 1.9% que proyectó en agosto pasado. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, se vuelve a burlar de Canadá y lo llama nuevamente el Estado 51 de la Unión Americana. La Reserva Federal de los Estados Unidos recorta un cuarto de punto porcentual sus tasas de interés de referencia y el día de hoy aquí en México el Banco Central dará a conocer su última decisión de política monetaria de este 2024 y se prevé que el Banco de México también disminuya en 25 puntos base la tasa de interés de referencia. Bueno, pues integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México bloquean desde pues ya prácticamente 24 horas las avenidas principales de Ecatepec en demanda del pago de su quincena, aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones económicas. Dicen que no se van a retirar o no van a retirar estos bloqueos hasta que no se cumplan sus demandas. Y bueno, pues se confirman los rumores y Sergio Checo Pérez, a través de una carta, pues da a conocer que después de 4 años pone fin a su relación con la escudería de Red Bull. Suena Liam Lawson para llegar pues a este lugar que deja Sergio Checo Pérez en la escudería de las bebidas energéticas. El gobernador de California, Estados Unidos, Gavin Newsom, declara estado de emergencia en este estado ante varios casos de gripe aviar. Los aspirantes a la titularidad de la Fiscalía de la Ciudad de México comparecerán este jueves ante la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso Capitalino para continuar con el proceso de selección. La Secretaría de Educación Pública informa que este jueves cerca de 24 millones de estudiantes de educación básica en nuestro país inician su periodo vacacional de invierno que concluye el próximo 8 de enero. Protección Civil aquí en la capital de la República activa alerta amarilla por bajas temperaturas en al menos 5 alcaldías. Y el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los vehículos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer por la tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa que un elemento de investigación de esa dependencia fue asesinado en Culiacán, allá en Sinaloa. A través de redes sociales, García Harfuch lamenta el crimen y reconoció el trabajo de los efectivos federales dedicados a pacificar a la entidad. Y fuentes federales pues informan que Alfredo Beltrán Guzmán, a quien apodan el Mochomito y quien está ligado a los Chapitos, podría ser el autor intelectual de este atentado. Vámonos hasta Culiacán, allí en Sinaloa está Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula. Felicitos, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Saludos, Manuel. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, encabezada por Omar García Harfuch, fueron atacados en el fraccionamiento Villas del Río, en Culiacán. Este ataque dejó como un saldo un agente muerto y otro más herido, quien fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja. Los hechos ocurrieron a las 2 de la tarde de ayer miércoles, cuando civiles armados abrieron fuego en contra de los agentes federales que viajaban en dos unidades, una de ellos un Nissan Versa color blanco modelo reciente. Estaban trabajando en ese sector, lo que desató un enfrentamiento cerca del bulevar principal de Villas del Río, muy cerca de una escuela primaria, la cual suspendió sus actividades. En respuesta, fuerzas militares y autoridades acudieron a la zona para reforzar la seguridad y brindar apoyo. El oficial fallecido se identificó con el nombre de Alexis Guadalupe. De hecho, el propio Omar García Harfuch llegó al lugar del atentado y a través de sus redes sociales aseguró que este hecho no iba a quedar impune. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, Felicitos Trujillo. Sí, bueno, pues hoy algunos analistas y columnistas coinciden en que este atentado, este ataque contra un elemento de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es un franco desafío a las autoridades federales, pero también que bueno, pues este ataque podría ser resultado de que pues ya los grupos criminales en esta entidad se ven afectados ante las recientes detenciones que se ha registrado por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de parte de todo el Gabinete de Seguridad. Y mientras tanto, dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional murieron mientras trataban de desactivar una mina terrestre en la localidad Paredes del Ahogado, está en el municipio de Buenavista, en Michoacán. Se trata del segundo caso que se registra esta semana en esa entidad. Y ayer, en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, el director general del Infonavit, Octavio Romero, informa que con la reforma a la ley del instituto se va a permitir un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes de los trabajadores para evitar que se presenten casos de corrupción y fraude. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que se busque afectar el ahorro depositado por los trabajadores en esa institución. Israel Aldave con la información.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la reforma que impulsa la ley del Infonavit busca terminar con la corrupción y todo tipo de prácticas irregulares que afectan al trabajador.
Entonces, contrario a lo que está diciendo la oposición o algunas personas que ni siquiera son los trabajadores o las y los trabajadores, contrario a ello, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar.
En medio de las críticas al cambio legal pendiente de aprobar en la Cámara de Diputados, dijo que también se busca transparencia, control y dirección.
Pero el fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control, claro, sobre los ahorros, para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos. Control en el sentido de control público, pues, de transparencia. Entonces, eso más aparte que se puedan construir viviendas de interés social y que no solamente el Infonavit sea un fondo de ahorro que distribuye recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que sea un fondo de ahorro que permita pues que los trabajadores puedan tener vivienda.
Por su parte, el director del instituto, Octavio Romero, denunció una red delictiva que opera al interior del organismo en el que están involucrados funcionarios, notarios y otros. Contra todos estos advirtió que habrá denuncias y consecuencias.
Existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos evaluadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda.
Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anuncia que el próximo mes de enero se va a convocar a un parlamento abierto para escuchar todas las voces involucradas en este tema de la ley del Infonavit. Así lo comentó el morenista.
Decidimos, a propuesta nuestra, posponer el debate, porque este miércoles estaba programado aprobar la ley de Infonavit y el artículo 100, la ley reglamentaria 123. Por la importancia de la misma, revisarlo. Pues del 6 de enero vamos a revisarlo y vamos a convocarnos y vamos a escuchar a los empresarios, a los sindicatos y a aquellos que están interesados en esta ley.
En tanto, en el Senado de la República, el legislador por Morena, Antonino Morales, afirma que las reformas aprobadas a esta ley se realizaron de manera responsable y en beneficio de los trabajadores mexicanos. Sara Pablo, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. El secretario de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda del Senado, el morenista Antonino Morales, señaló que es falso que la reforma al Infonavit faculte al director para disponer arbitrariamente de los recursos del instituto. Apuntó que la reforma mantiene el tripartidismo en los órganos de gobierno y homologa el esquema de gobierno corporativo del Instituto Mexicano del Seguro Social. En un comunicado acusó que las críticas provienen del desconocimiento o de una intención dolosa porque se fortalece la protección de los recursos de las subcuentas de vivienda. Señaló que las reformas aprobadas en el Senado se realizaron de manera responsable y en beneficio de las y los trabajadores mexicanos. Esta minuta, dijo, da continuidad al reconocimiento y protección de los derechos laborales implementados durante la administración anterior, y las modificaciones buscan eliminar la corrupción transparentando el uso de los ahorros de los trabajadores. El senador de Morena hizo un llamado a los diputados para que analicen la minuta enviada con el fin de votarla lo antes posible y arrancar el 2025 con la construcción proyectada de viviendas en todo el país. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula y en el Senado de la República. Y bueno, la CEPAL recorta su pronóstico de crecimiento para la economía de nuestro país para este año y la manda a 1.4% desde el 1.9 que proyectó en agosto pasado, mientras que para el próximo año, para 2025, estima que la economía de nuestro país crecerá 1.2 puntos porcentuales. Y bueno, en el ámbito de la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que será pues el próximo 2026, pues dicen que será inevitable debido a las reformas constitucionales implementadas en México. Esto lo dice Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico. En conferencia de prensa señaló que estos cambios han generado incertidumbre entre las empresas de la Unión Americana sobre el marco regulatorio en nuestro país. Los detalles los tiene Jenny Valencia.
Ante la falta de certeza y exceso de riesgos que hay para los inversionistas norteamericanos, es que Estados Unidos ya no va por una revisión, sino por una renegociación del T-MEC, advirtió Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico.
Pues a lo mejor una revisión sería lo que sucedería entre las dos naciones, pero ante los cambios tan grandes que han significado reformas constitucionales, pues sin duda nosotros vemos una renegociación del T-MEC.
Destacó que ahora será distinto, pues las prioridades para Donald Trump son el combate a la migración ilegal y del narcotráfico, especialmente el tráfico de fentanilo. Y en un lejano tercer lugar está la relación comercial con México. Sobre el tráfico de armas, principal exigencia que hace nuestro país a Estados Unidos, Larry Rubin descartó que sea un tema prioritario en la agenda bilateral.
Sin duda, el tema de narcotráfico y migración seguirán siendo temas importantes, pero a diferencia de Joe Biden, la agenda México-Estados Unidos dominará mucho estos dos temas. En tercer punto será comercio, pero será un tercer punto alejado de los otros dos.
El presidente de la American Society of Mexico afirmó que la relación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es positiva, pues se ha dado una apertura que no habían tenido con gobiernos anteriores.
Y así hemos tenido una apertura que no habíamos visto en gobiernos anteriores, lo cual aplaudimos y es parte de la señal clara que ha mandado la doctora Sheinbaum, el que haya este diálogo y pues para que haya un mayor entendimiento y las soluciones se puedan dar, ¿no? Porque cuando son soluciones unilaterales a veces no se pueden cumplir de uno u otro lado, ¿no? Y por eso el que haya un entendimiento y un diálogo para nosotros es sumamente importante.
Sin embargo, sentenció que Trump viene por más resultados y menos diálogo, pues en administraciones anteriores ha habido mucho diálogo, pero pocos resultados. Para Grupo Fórmula, camarógrafo Alejandro Elizalde, reportera Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Justamente el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, se volvió a burlar de Canadá, llamándolo el Estado 51 de la Unión Americana. A través de su red social escribió: "Nadie puede responder por qué subsidiamos a Canadá con más de 100 millones de dólares al año. No tiene sentido. Muchos canadienses quieren que Canadá se convierta en el estado número 51. Ahorrarían muchísimo en impuestos y protección militar. Creo que es una gran idea". Así lo publicó el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, allá también en los Estados Unidos, por tercera ocasión consecutiva, la Reserva Federal recorta un cuarto de punto porcentual sus tasas de interés de referencia y las pone en un rango de entre 4.25 y 4.50%. Por cierto, el día de hoy, este jueves, el Banco de México también dará a conocer su última decisión de política monetaria de este 2024 y se prevé que el Banco Central también anuncie una disminución de 25 puntos base a la tasa de interés de referencia y bajarla de 10.25 a 10%. Esto debido a que el reporte de inflación correspondiente al mes de noviembre fue positivo, con una tasa anual de 4.55 puntos porcentuales. Pues ya prácticamente estaría a un paso, ¿no?, de estar en el objetivo que se ha planteado el Banco de México de dejar la tasa de inflación en 3 más menos un punto porcentual. Y bueno, en instituciones bancarias, ayer el dólar estadounidense se vendió en 20 pesos con 87 centavos y se compra en 19 pesos con 76 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores, en la jornada del miércoles de ayer, cierra con una pérdida de 0.9%. Y mientras tanto, allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocede 2.58%, el Nasdaq abajo, caída, 3.56%, y el Standard & Poor's también con pérdidas, 2.95 puntos porcentuales. El euro cotiza en 21 pesos con 12 centavos. Y bueno, le comentaba que ya prácticamente están por cumplirse 24 horas de bloqueos por parte de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México. Estos trabajadores están bloqueando avenidas principales del municipio de Ecatepec. ¿Y qué es lo que piden? Bueno, pues están solicitando y exigiendo que se les pague su quincena, así como el aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones económicas. La protesta, repito, inició ayer a las 6:30 de la mañana y afecta a la avenida Río de los Remedios, avenida Adolfo López Mateos, avenida Central, Periférico Oriente, carretera Texcoco Lechería, avenida José López Portillo, la zona de venta de Carpio y también avenida la vía Morelos. Y bueno, pues repito, estos trabajadores dicen: no nos vamos a retirar, nos vamos a quedar bloqueando todas estas vías de comunicación hasta que nos cumplan nuestras demandas. Polo Espejel, tú estás allá justo en este lugar en donde se están registrando los bloqueos. Te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que se han cumplido ya 24 horas del bloqueo que trabajadores sindicalizados del municipio de Ecatepec mantienen en importantes vialidades de este municipio, como la vía Morelos, la avenida Central, la vía José López Portillo, la autopista México-Pachuca en el entronque al circuito exterior mexiquense y con dirección a Querétaro, así como la carretera Texcoco-Lechería, ello en protesta por la falta del pago de su quincena, de sus aguinaldos y diversas prestaciones. Ello, Juan Manuel, pese a que ayer se instaló una mesa de diálogo con el gobierno del Estado de México, sin embargo, no alcanzaron acuerdos, motivo por el cual pernoctaron en estos sitios. Ello ha generado un severo caos vehicular desde las últimas 24 horas y contratiempos severos para los usuarios del transporte público de pasajeros, que constatamos tuvieron que caminar varios kilómetros para poder llegar a sus lugares de trabajo, así como a sus destinos por la noche. Y esta mañana se espera que se repita este conflicto vial. Nosotros estamos pendientes.
Así es, te agradezco mucho tu reporte. Y mientras tanto, vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues se confirman lamentablemente los rumores. Y ayer, a través de una carta que publica pues Sergio Checo Pérez, da a conocer que después de 4 años, pues pone fin a su relación con la escudería Red Bull, con la que compitió en las últimas temporadas y consiguió sus mejores resultados como piloto profesional en la Fórmula 1. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Se acabaron los rumores y el piloto mexicano Sergio Pérez está fuera de Red Bull después de 4 años, así lo anunció el mismo Checo en redes sociales, una decisión que fue personal de acuerdo con Christian Horner, jefe de la escudería austriaca. Y por otra parte, Pachuca perdió la final de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid por 3-0, en donde brillaron Vinicius y Kylian Mbappé. Mientras tanto, en la Liga MX, el plantel del América reportará hasta el 6 de enero, después de haber logrado el tricampeonato. Las primeras fechas del Clausura 2025 las estarán jugando con elementos que son parte del equipo sub-23, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Y bueno, pues en el transcurso de la madrugada de este jueves se ha dado a conocer por ahí, de parte de algunos diarios especializados en materia deportiva y sobre todo en materia de automovilismo, que quien podría ocupar, o prácticamente ya es un hecho, que quien va a ocupar el lugar de Sergio Checo Pérez en la escudería de Red Bull sería el neozelandés Liam Newson. Ayer Enrique Acevedo platicó en su espacio aquí en Grupo Fórmula con Antonio Pérez Garibay. Él es el papá de Checo Pérez, quien revela que no hay planes para que su hijo continúe compitiendo en otras escuderías o categorías. Parte, repito, de lo que platicó Enrique Acevedo con el papá de Checo Pérez.
En lo personal, yo te puedo decir como papá, si a mí me lo preguntas, ojalá que mi hijo no vuelva a manejar un carro de carreras el resto de su vida. Pero si él firma un contrato el día de mañana, pasado, el tiempo que sea, por otros 10 años, lo tengo que respetar. Como respeté a Toño cuando fue campeón de NASCAR y tomó la decisión de retirarse del automovilismo. Si a mí me lo preguntas, yo el día de hoy estoy satisfecho y agradecido con Dios nuestro Señor.
Y que, como dice Paco Almaraz, pueda venir la posibilidad de profundizar sus esfuerzos como empresario, que entiendo está involucrado en varios proyectos, o incluso en otros ámbitos, la política, que también corre por las venas de los Pérez.
Bueno, imagínate, lo Checo Pérez, presidente de México, ¿no?
Bueno, pues ahí ya lo está candidateando para la presidencia de la República. El gobernador de California en los Estados Unidos, Gavin Newsom, declara estado de emergencia por gripe aviar. Esto después de que se detectaron dos casos de contagio de trabajadores en una granja, esto al sur del estado, y el contagio de varias vacas lecheras. Antes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos informaron que un residente de Luisiana fue hospitalizado con gripe aviar, lo que marcó el primer caso grave de esta enfermedad allá en la Unión Americana. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma el acuerdo del Consejo General del INE en el que aprueba el marco geográfico electoral que se va a utilizar en la elección de ministros, jueces y magistrados en junio del próximo año. Con el voto en contra de la magistrada Yanine Otálora, la Sala Superior califica como infundadas las inconformidades presentadas por varios ciudadanos, quienes cuestionaron la competencia del INE para definir la geografía electoral. En tanto, el juez segundo de distrito en Colima, Francisco Javier García, impone la tercera multa por desacato a los 11 consejeros electorales del INE y los multa con 54,000 pesos. En este marco se dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral propondría un presupuesto de 6,132 millones de pesos para organizar la elección del Poder Judicial, lo que representa 46.4% menos del monto solicitado inicialmente. Usted recuerda, hace algunas semanas estaba solicitando más de 13,000 millones de pesos. Y bueno, en el último taller de lectura de 2024 en la Cámara de Diputados, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, destaca la importancia de cerrar los expedientes abiertos en la política, enfatizando que las acusaciones deben ser concretadas para evitar malentendidos ante la población. Así lo dijo Ricardo Monreal.
Cuando una gente amenaza con denunciar, tiene que terminar la denuncia y tiene que concluirla para que no quede mal frente a la población. Y el que va denunciado, pues que ha estado enfermo, el que está denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles, queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar el prestigio de una persona. El político en esto tiene que exigir que se presente la denuncia y debe de pedir, sí, acuerdos, pero no pactos de impunidad.
Bueno, ahí la voz del diputado Ricardo Monreal. Protección Civil de la Ciudad de México activa la alerta amarilla por bajas temperaturas en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. La temperatura ambiente en este momento es de 10 grados centígrados. Y bueno, tras un recorrido por diversos escenarios de México y los Estados Unidos, donde más de 1,000,000 de personas han disfrutado de su concierto, los Temerarios se despiden de los escenarios este fin de semana en el estadio GNP Seguros en la Ciudad de México. Vámonos a la pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Pues este es el regalo a nuestros paisanos, paisanas. Apropiense de este himno. Yo no sé si a ustedes, pero se pone la piel chinita. Que vivan los migrantes. México se escribe también con M de migrante.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en el marco del Día Internacional de los Migrantes. Bueno, pues la jefa del Ejecutivo envía un mensaje a los connacionales residentes en la Unión Americana y presenta el himno migrante, que es interpretado por diversos artistas mexicanos y también algunos que radican allá en los Estados Unidos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 19 de diciembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
La emboscada en Culiacán, en la que murió un investigador de la Secretaría de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch, puede ser vista como un hecho más de violencia o como una señal de que el crimen organizado ya acusó recibo de las recientes acciones en su contra. Por lo pronto, que el secretario acudiera al lugar del atentado y en minutos ofreciera sus condolencias a la familia del oficial caído, indica la relevancia que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le da a lo ocurrido. Se sabe que es un tema sensible para García Harfuch, pues no es la primera vez que integrantes de su equipo han muerto en hechos de violencia. En el atentado en el que él mismo fue herido de bala en 2020 en la Ciudad de México, dos de sus escoltas murieron, y en julio fue ejecutado uno de sus más cercanos colaboradores, Milton Morales. Si en este nuevo caso las investigaciones revelan que se trató de un ataque directo y premeditado a gente cercana al secretario, será un indicador de que su estrategia en Culiacán está haciendo mella en los cárteles. La presunción es que el autor intelectual del atentado es Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, el Mochomito, hijo mayor del narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva. Los operativos en Culiacán se han acercado mucho a una de las guaridas del personaje, y es uno de los objetivos principales a capturar, aún más después de este crimen. Por cierto, Claudia Sheinbaum tiene una gira en Mazatlán el domingo. Seguro dirá algo sobre el tema.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Para combatir la infiltración del narcotráfico y su control de las áreas de seguridad en los municipios, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, encabezó ayer la segunda sesión de la Conferencia Estatal de Seguridad Pública, con la que se busca fortalecer la coordinación de los municipios del estado con los gobiernos estatal y federal. Con la presencia de 52 alcaldes y 85 titulares de seguridad municipales, la mandataria morenista les exigió a los alcaldes denunciar e investigar a sus funcionarios que tengan vínculos con el crimen, y les pidió colaborar para reforzar las estrategias conjuntas en materia de seguridad. Las prioridades de esta conferencia estatal son garantizar la profesionalización y certificación del personal policial, algo que en Guerrero es urgente ante la cooptación e infiltración que existe en los gobiernos municipales.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos platican que a la dirigencia nacional del PAN llegaron refuerzos en busca de fortalecer la presencia del partido albiazul a nivel nacional. A la Secretaría de Comunicaciones llega el ex vicecoordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, Maximiliano Cortázar, también ex vocero presidencial en el sexenio de Felipe Calderón. Además, también nombraron al exdiputado federal Jorge Triana como vocero oficial del partido que preside Jorge Romero. Ya veremos qué tal le va a Acción Nacional en imagen y comunicación en los próximos años y cómo llegan al 2027, cuando estarán en juego dos de las gubernaturas que aún tienen su poder, Querétaro y Chihuahua, sobre las cuales Morena tiene especial interés, así como la elección en la Cámara de Diputados, donde hoy tienen la mayoría el partido oficial y sus aliados.
Murmuraciones en el portal En Boga.
El INE, bajo la directriz de su presidenta Guadalupe Taddei, se enfrenta a su mayor recorte en años, un ajuste de hasta 58% en su presupuesto para 2024. Lo que inició como una solicitud de más de 13 mil millones de pesos quedó reducido a cifras mucho más modestas, tras eliminar y aplazar proyectos clave. Este presupuesto actualmente en discusión por el Consejo General promete garantizar los comicios del próximo año, pero deja un vacío sobre el futuro de las iniciativas aplazadas.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Para la temporada vacacional de invierno, Acapulco cuenta con más de 13 mil habitaciones en 261 hoteles, una recuperación impresionante considerando que hace un año, tras el pasado de Otis, habían poco más de 4 mil en 127 hoteles. Además de la recuperación en infraestructura hotelera, la gobernadora Evelyn Salgado dio el banderazo al operativo de seguridad, en el que participan 1.397 elementos de diferentes corporaciones. Hay un despliegue de 325 unidades terrestres, aéreas y marítimas. Todo pinta para que sea un gran fin de año en Acapulco.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La presidenta de la República buscó ayer apuntalar su propuesta de reformas al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, y para ello colocó el micrófono de la mañanera a su actual director, el marcadamente obradorista Octavio Romero Oropesa, quien denunció actos de corrupción en administración en el pasado priista, que inevitablemente terminaron por poner la lupa sobre uno de quienes fueron directores de tal instituto, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, antes del PRI y ahora senador por Morena.
Trascendió en Milenio.
Que el reto lanzado por el narcotráfico sinaloense contra el gobierno federal con el asesinato de un agente que apenas se había desplazado a la zona en noviembre pasado derivará en que en los próximos días otros grupos de las fuerzas especiales salga para allá, comentaron ayer en oficinas de seguridad, donde no pocos llaman a que se mande a una caballería más robusta, con los famosos rinocerontes de la Guardia Nacional acompañando los operativos que encabeza Omar García Harfuch en esa entidad.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La terna de la que saldrá sin duda la nueva fiscal de la Ciudad de México, donde destaca Berta Alcalde Luján, la tendrá que aprobar Clara Brugada, y luego decidirán sus diputados. El punto sigue siendo la autonomía, que ciertamente nunca ha tenido.
Fila cero, de Azucena Uresti, en El Universal.
En 2017, Ricardo Monreal, quien ayudó a Andrés Manuel López Obrador a construir Morena, disputó a Claudia Sheinbaum la candidatura por el gobierno de la Ciudad de México. Las encuestas dieron el triunfo a la entonces jefa delegacional en Tlalpan y Monreal, quien quedó en tercer lugar, amenazó con dejar el partido. Exigió que se repitiera la encuesta. Acusó un trato indigno, pero al final el expriista se quedó y Sheinbaum ganó la elección en la Ciudad de México. En 2018, cuando López Obrador ganó la presidencia, Monreal fue acusado de traidor por algunos morenistas, pues en la Ciudad de México se perdieron la mitad de las alcaldías, entre ellas la Cuauhtémoc, y los resultados negativos se atribuyeron a una venganza del zacatecano. En 2021, el ya presidente López Obrador adelantó los destapes rumbo a la elección del 24. Monreal volvió a la carga y otra vez se enfrentaba con Claudia Sheinbaum, además con el tabasqueño Adán Augusto López, hermano de López Obrador, y con Marcelo Ebrard. El entonces senador acusó de nuevo que no había piso parejo, que Sheinbaum era la favorita de Palacio Nacional y que este encabezó una campaña en su contra, utilizando recursos públicos. En 2022, la López Obradorista gobernadora de Campeche, Laida Sansores, acusó a Monrealito, como ella le llama, en su programa Martes del Jaguar, de tener 48 propiedades y de traicionar al partido por interceder a favor del dirigente del PRI, Alejandro Moreno. En el mismo 22, el senador Ricardo Monreal votó en abstención una de las reformas más importantes de Andrés Manuel López Obrador, la de la Guardia Nacional. Entonces, desde Palacio Nacional, se le acusó otra vez de estar del lado de los conservadores.
Carlos Ramos Padilla escribe.
La Coordinación Estatal en Guerrero ha invitado a participar a restauranteros y hoteleros en una jornada más de renacimiento. Los esfuerzos son contundentes y más que nunca la recuperación de Acapulco como atracción turística a nivel mundial es vital. Los esfuerzos están destinados a recuperar el Triángulo Dorado, Acapulco, Ixtapa, Taxco, como un ejemplo de fortaleza fundamentalmente de la sociedad civil. La energía de los pobladores se ha redoblado y ante la adversidad muestran solidaridad e impulso. El gobierno de Evelyn Salgado se comprometió a recuperar la dinámica en el plano educativo y ejerció una estrategia contundente para evitar el saqueo y la rapiña que prevalecieron luego del huracán Otis. La reactivación económica del puerto tiene impacto directo en todo el estado y el país.
Será en 24 horas.
No habían pasado ni 24 horas de que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se deshizo en elogios por la grandeza de México y subrayó que la relación entre ambas naciones sería eterna cuando su gobierno anunció la solicitud de paneles laborales debido a la represión sindical en México. El anuncio a 32 días de que llegue Donald Trump a la presidencia. Lo anterior tiene un eco de la política del garrote que aquella nación implementó en América Latina durante décadas. Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 19 de diciembre de 2024. 15 minutos tiempo del centro de México antes de pasar a lo que destaca la prensa nacional e internacional con Adriana Romero. Le comento dos informaciones que nos hacen llegar de parte del auditorio. Son dos accidentes automovilísticos. Tiene que ver justo con la vialidad. El primero es en calle 10 y Canarios, esto con dirección al anillo periférico en la alcaldía Álvaro Obregón. Aquí un tráiler volcó al intentar incorporarse a la calle 10. Nos dicen por el momento no hay cierre de vialidad de esta vialidad, pero bueno, pues están a la espera de la llegada de una grúa para mover esta caja del tráiler, este tráiler, lo que definitivamente, pues en unos minutos, pues afectará la circulación. Y el otro hecho, bueno, pues un taxi se impactó contra un parabús y pues choca también contra otro vehículo que estaba estacionado en la acera. Este incidente ocurre en el eje central, antes de llegar al cruce de Río Consulado. Bueno, en este accidente, el pasajero que iba en este taxi queda lesionado y el chofer de esta unidad huyó del lugar. Así que bueno, pues extreme sus precauciones. Dos accidentes automovilísticos de consideración esta mañana.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Consumo y exportación sustentan crecimiento económico. La inversión perdió peso en su aportación al PIB en el tercer trimestre, según el informe trimestral de oferta y demanda global del INEGI. La inversión productiva en México perdió terreno en su aportación al PIB durante el tercer trimestre, periodo en el que el sustento se concentró en el consumo y las exportaciones. En más información, nombran a Rogelio Garza como presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
Reforma.
Matan a agente de García Harfuch en el ataque más grave y directo contra autoridades federales desde que iniciaron operativos en Culiacán en octubre pasado. Sujetos bajo el mando de Alfredo Beltrán, el Mochomito, ejecutaron ayer por la tarde a Alexi Guadalupe Valderraincón, agente especial de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En otra información, se da Samuel su Navidad, rancho de 700 hectáreas. Adquiere gobernador predio de 800 millones de pesos en zona limítrofe de Tamaulipas y Nuevo León. En otro tema, perfilan exonerar a Alpizar. El Consejo de la Judicatura Federal perfila dar carpetazo a las denuncias contra Carlos Alpizar Salazar, exsecretario del ministro en retiro Arturo Saldívar, por chantajear y extorsionar a jueces para dictar fallos en favor del gobierno federal.
El Universal.
Partidos políticos ocultan sueldos de sus dirigentes. Aunque esta información debe ser pública, los institutos nacionales se niegan a transparentarla con excusas, prórrogas o sin actualizar los datos en la plataforma. También destaca, hay que cuidar la unidad en Morena pese a diferencias. Dice Luisa María Alcalde que el reto para la elección de 2027 es tener 10 millones de afiliados y ganar las gubernaturas en poder de oposición. En otra nota, disparan gas pimienta a migrantes. Cientos de migrantes se apostaron en la frontera luego de recibir mensajes falsos en los que se decía que ayer se abriría el muro para que pudieran cruzar a Estados Unidos, pero fueron dispersados por elementos de la Guardia Nacional de Texas con balas de goma y gas pimienta. Por último, refuerzan medidas contra extorsión en la Ciudad de México. El secretario de Seguridad en la capital, Pablo Vázquez, indicó que para 2025 el combate a este delito será prioridad, por lo que habrá más acciones que van desde colocar inhibidores de señal en las cárceles hasta fortalecer el grupo especializado que lo ataque.
La jornada.
Destapan cloaca en el Infonavit. Reformas al instituto buscan erradicar la corrupción, dice Romero Oropesa. Detectan fraudes y despojos como la triangulación de recursos para otorgar una indemnización de 5 mil millones de pesos a la empresa Telra Realty. Están implicados empleados, notarios, despachos, integrantes del Poder Judicial, compañías y peritos valuadores, revela el gobierno federal. En otra nota, cunde por todo el país el abandono de viviendas. Con 77 mil, Tlajomulco de Zúñiga es el municipio con la mayor cantidad. Y abren la puerta en Estados Unidos a que el hijo del Mayo testifique contra su padre. Aunque el Vicentillo ya cumplió su condena en ese país, sigue sujeto a un pacto para colaborar en otros casos.
Milenio.
Infonavit devela fraude. Vendían las mismas casas miles de veces. Romero Oropeza balconea una red corrupta de empleados, notarios, despachos y peritos que, además, cobraban a trabajadores 40% de sus ahorros para viviendas. Hallan anomalías en 12.000 créditos. En otra información, temen pandemia de gripe aviar por primer caso grave de humano en Estados Unidos. El gobernador de California declaró la emergencia por el brote que afecta al ganado, pero también a humanos.
Excelsior.
Exhiben desfalcos contra el Infonavit. Reforma combatirá la corrupción, asegura Sheinbaum. En otro tema, choferes de Uber y Didi extorsionan a sus usuarios. Usuarios de aplicaciones de transporte privado o entrega de productos han sufrido robos y extorsiones por parte de los mismos choferes que ofrecen estos servicios sin que estas plataformas les ofrezcan soluciones ante estos delitos.
El Economista.
La Reserva Federal recorta su tasa, impacta en el tipo de cambio y tumba las bolsas. La colocó en un rango de 4.25% a 4.50%. El organismo tomó la decisión ante la sólida expansión económica y la relativa estabilidad en la tasa de desempleo en Estados Unidos. También encontramos Cepal baja pronóstico de PIB de México de 1.9 a 1.2% en el 2025. El organismo alerta sobre posibles impactos en la economía por las políticas proteccionistas de Donald Trump al asumir la presidencia de Estados Unidos.
La razón.
Temor a abusos y separaciones con Trump activa a ONG de paisanos en Estados Unidos. Alistan medidas y sumar al sector laboral ante amago de deportaciones masivas afectaría a 5 millones de mexicanos. Prevén violaciones a derechos. La presidenta Claudia Sheinbaum afirma a paisanos que los van a apoyar con asesorías jurídicas y una red consular fortalecida.
24 horas.
Suprema Corte y CNDH, las menos confiables. La Suprema Corte y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son las instituciones con menor percepción de confianza en el país, de acuerdo con una encuesta interna ordenada por el INE.
El Sol de México.
Exhiben fraudes en la operación de Infonavit. Justifica presidencia intención de reformarlo. El director culpa de la corrupción al esquema de gobierno del Instituto de Vivienda. En otro tema, ya viene la cuesta. Bimbo subirá sus precios la próxima semana. Y Canadá endurece política migratoria. Previo a la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, 4 ministros canadienses anunciaron un plan de seguridad fronteriza con énfasis en vigilancia, inteligencia y tecnología.
La prensa.
Pelean aguinaldo. Por más de 15 horas, trabajadores sindicalizados de gobierno municipal de Ecatepec bloquean 5 importantes vialidades, exigen pago de quincenas atrasadas, vales de despensa y aguinaldo.
La crónica de hoy.
Se construirán 16 utopías durante 2025, 15 fuera de Iztapalapa. El proyecto insignia de Brugada para la recomposición social ya tiene presupuesto y su expansión debe lograr 100 centros completados antes del fin del sexenio.
El Heraldo de México.
Señala red de corrupción en Infonavit. La presidenta Sheinbaum dijo que la intención de la nueva ley del instituto, que ya fue aprobada en el Senado, es que se erradiquen las malas prácticas.
Esto.
Termina el sueño. Checo Pérez y Red Bull anuncian la finalización de la relación laboral después de 4 años y el padre del piloto mexicano asegura que la aventura en la Fórmula 1 concluyó luego de 14 temporadas en las que subió a 39 podios y ganó 6 carreras.
RadioFórmula.com.mx.
INE saca las tijeras, planea recortar presupuesto para elección judicial a la mitad, a 6.132 millones de pesos.
Expansión.mx.
Estados Unidos dijo el miércoles que pidió a México establecer paneles de solución de disputas en el marco del pacto comercial T-MEC tras no alcanzar un acuerdo sobre supuestas violaciones a derechos laborales de los proveedores de autopartes Pirelli, Neumáticos y Bader de México y el fabricante de armas pequeñas Industrias Tecnos.
Infobae.com.
filtran orden de detención del Minilic en Estados Unidos. Autoridades dicen tener evidencia sólida en su contra.
Reporteindigo.com.
CIDH llama al gobierno de Nicolás Maduro a respetar derechos humanos de opositores.
Político.mx.
Ociel Cárdenas, ex líder de los Zetas, se declara inocente en su primera audiencia en México.
AgenciaEFE.com.
La cumbre de la Unión Europea se centra en reforzar a Ucrania y muestra cautela sobre una negociación de paz. Además, Putin se muestra dispuesto a reunirse en cualquier momento con Trump.
El País.
El Supremo pide al Congreso levantar la inmunidad de Ábalos por indicios de 4 delitos. El juez asegura que disfrutó de beneficios ilícitos de la trama de Koldo. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Sergio, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, para este día jueves 19 de diciembre del año 2024, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 9 de la mañana, se espera arriba un grupo de inconformes a la explanada de la Estela de Luz, está ubicada en Avenida Lieja, en el número 270 de la colonia Bosques de Chapultepec, primera sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. A las 11 de la mañana, otro grupo de inconformes arribará a la Dirección de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado. Está ubicada en Avenida San Fernando, número 547 de la colonia San Fernando, Alcaldía Tlalpan. No se descarta la posible afectación vehicular. Hay que anticipar su salida y no distraer su atención al volante. Y bien, ya para finalizar, le recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y le reitero, pues estos bloqueos que continúan ya prácticamente desde hace 24 horas de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México. Ellos están bloqueando pues varias avenidas, ahorita le voy a comentar cuáles son, y están pues exigiendo que les paguen su quincena, así como aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones económicas. Estas vialidades que están siendo bloqueadas por estos trabajadores son Avenida Río de los Remedios, Avenida Adolfo López Mateos, Avenida Central, Periférico Oriente, la carretera Texcoco Lechería, Avenida José López Portillo, la zona de venta de Carpio y también la vía Morelos. Así que bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones, porque los trabajadores de este sindicato han dicho que no se van a mover hasta que cumplan todas sus demandas. Y bueno, le comentábamos un poco más temprano que ayer el gobernador de California, allá en los Estados Unidos, Gavin Newsom, pues declara estado de emergencia, esto por gripe aviar, después de que se detectaron 2 casos de contagio de trabajadores en una granja al sur del estado, y también el contagio de varias vacas lecheras. Y antes, bueno, pues los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos habían informado que un residente de Luisiana fue hospitalizado con gripe aviar, lo que marcó el primer caso grave de esta enfermedad allá en la Unión Americana. Y sobre este tema, pues ayer en su espacio por la tarde aquí en Grupo Fórmula, Jaime Núñez platicó con el doctor Alejandro Macías, usted lo conoce, él es infectólogo, pues dice, entre otras cosas, el doctor Alejandro Macías,
que esta gripe aviar, mejor conocida como H5N1, podría ser más peligrosa que la de COVID-19. Parte de lo que platicaron ayer Jaime Núñez y el doctor Alejandro Macías.
Sí, Jaime, mira, sin pánico, pero con toda la seriedad. Es un virus que ha aprendido ya demasiado, aprendió a transmitirse entre aves, luego de aves silvestres a aves locales, a mamíferos marinos. Ahora se está transmitiendo en los establos de los Estados Unidos y ya se ha contagiado a 61 personas en los Estados Unidos. Lo peor es que ya hay alguna persona que ha estado grave, las infecciones habían sido leves, entonces California lo declara ya como un estado de emergencia, porque lo único que le hace falta a este virus es aprender a transmitirse de persona a persona.
¿Sería una pesadilla similar al COVID-19?
Sería mucho peor, Jaime, porque de las infecciones peores que se han reportado con influenza H5N1, la mortalidad que conocemos ahora es alrededor del 50% de las personas infectadas. En los Estados Unidos, las que se han transmitido de las vacas han básicamente dado conjuntivitis. Por eso la preocupación es el primer caso grave. Yo creo que si ya se desarrollara una pandemia, no tendría una mortalidad menor del 4 o 5%, siendo muy conservadores, o sea, sería una pandemia como unas 5 veces mayor que la de COVID-19.
Y usted ha venido siguiendo esto, la manera en la cual ha evolucionado mínimo los últimos 6-7 meses.
Sí, porque es preocupante, o sea, ya sabemos que para que haya una pandemia, los virus deben aprender a transmitirse entre aves, luego de aves a aves locales, de aves silvestres a aves locales, luego de aves locales a mamíferos, y luego en algún punto transmitirse de mamífero a mamífero y luego de persona a persona. Esa es la historia de las pandemias de influenza. Bueno, este virus ya aprendió todo. Lo único que le hace falta es transmitirse de persona a persona. Todo lo demás ya lo aprendió. Yo por eso lo he estado reportando ya por años en las redes sociales y hemos ido viendo que viene, que viene, que viene, que viene. Y la verdad es que, otra vez, sin causar pánico, pero el virus ya aprendió demasiado y tenemos que estar alertas de que en cualquier momento se puede desarrollar una pandemia.
¿Qué se puede hacer con el conocimiento que se tiene y la experiencia de sanitaria a nivel global? ¿Qué se puede hacer?
Sí, mira, globalmente, pues es preparar el sistema sanitario, preparar el sector primario, los consultorios, preparar los hospitales, las terapias intensivas, un mecanismo de respuesta de comunicación. Es decir, hay toda una muy amplia preparación que requiere la sociedad. Debo decirte que me parece que en esta ocasión la Secretaría de Salud de México lo está tomando con seriedad, ¿eh? Al menos ya ha habido reuniones de expertos, pues tratando de preparar el sistema de salud, que por otro lado, pues ya sabemos que las cámaras no le dan suficiente dinero a la salud en México, y una de las cosas que había que ver es que vamos a necesitar eventualmente más dinero para la salud, porque cosas como estas pueden ocurrir en cualquier momento. Cuando ya se transmite de persona a persona, sobre todo ya cuando se transmite por el aire, empieza como un catarro, como una gripa común y corriente. Okay. No lo notas en un principio, parece un catarro habitual, pero evoluciona en una alta proporción de las personas a una influenza grave, ya con caída de la oxigenación, con dificultad cada vez mayor para respirar y con el desarrollo de una neumonía que te obliga a terapia intensiva. De hecho, algunos países, y probablemente esta es parte de la declaración de emergencia en Estados Unidos, ya empezaron a comprar grandes cantidades de vacuna de influenza aviar H5N1, pero pues todavía no sabemos si se va a necesitar.
Bueno, pues parte de lo que platicó ayer por la tarde en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Jaime Núñez, con el infectólogo, el doctor Alejandro Macías, en relación a esta gripe aviar, la H5N1. Y bueno, se da a conocer que a partir de hoy, cerca de 24 millones de estudiantes de educación básica en nuestro país, pues inician su periodo vacacional de invierno, que va a concluir el próximo 8 de enero. Óscar Zúñiga con los detalles de la información.
A partir de este 19 de diciembre de 2024 y hasta el 8 de enero de 2025, las y los 24 millones de alumnos de educación básica de más de 231.500 escuelas públicas y privadas del país gozarán del primer periodo vacacional del ciclo escolar 2024-2025. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, agregó que el calendario escolar para educación básica vigente en las 32 entidades federativas establece 13 días hábiles de receso del 19 al 31 de diciembre de 2024 y del 2 al 8 de enero de 2025, por lo que las comunidades escolares de educación básica regresarán a las actividades el jueves 9 de enero. Comentó que los 5.5 millones de estudiantes y más de 425.800 docentes de 221.200 escuelas públicas y privadas de educación media superior en las modalidades escolarizada y no escolarizada retomarán sus actividades de acuerdo a sus planes y programas programas de estudios vigentes. También señaló que las autoridades escolares de las cerca de 9,000 escuelas públicas y privadas de educación superior del país determinarán el periodo vacacional para los 5.4 millones de alumnos y los más de 496,400 maestros y maestras. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y en este marco de las fiestas decembrinas, el gobierno de la Ciudad de México reforzó las jornadas del programa Conduce sin Alcohol durante estas fiestas de fin de año, además de las pruebas que estarán vigentes las 24 horas del día. Bueno, pues también se realizarán jornadas de sensibilización en bares y restaurantes con test amistosos de alcoholemia. Recuerde que si lo someten a esta prueba del alcoholímetro y su resultado es superior al permitido, bueno, pues podría ser sancionado, o más bien será sancionado, ¿eh? Será sancionado con arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas, es decir, se lo llevarán al Torito. Y bueno, ayer se anunció también algunos nombramientos en el equipo de trabajo del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero. Entre ellos, bueno, pues llega Maximiliano Cortázar, se integra al equipo de trabajo de la nueva dirigencia nacional. David Galván, te escuchamos, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Y el excoordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, Maximiliano Cortázar, será oficialmente el secretario de comunicación del partido Acción Nacional, según confirmaron integrantes del CEN panista que dirige Jorge Romero Herrera. A la espera del nombramiento oficial, Max Cortázar reapareció el pasado sábado 14 de diciembre como invitado del líder del Blanquiazul a la sesión ordinaria del Consejo Nacional del Partido, al que asistieron la ex candidata presidencial Margarita Zavala, el ex senador y aspirante de la Suprema Corte Ricardo Gil Suart, así como Germán Martínez, quien se volvió a afiliar a este instituto y recuperó sus derechos políticos como ex dirigente. Cortázar regresa a las funciones de difusión del partido luego de las críticas que recibió por el manejo de la campaña del aspirante a la presidencia por el PAN, el PRI y el PRD, quien fue derrotada, mientras se consignó en algunos medios de comunicación que el entonces coordinador de campaña recibió por su trabajo en el periodo previo a la elección alrededor de 2 millones de pesos. Es la información más reciente, Juan Manuel, a la espera únicamente de que el partido haga oficial esta designación.
Muy bien,
que tengan muy buenos días.
Gracias, David. David Galván con esta información. Bueno, le comento antes de la pausa que el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, deberá portar, fue condenado de manera definitiva a 3 años de prisión por corrupción y tráfico de influencias. Para no ingresar a prisión, bueno, pues Sarkozy deberá portar un brazalete electrónico. Esto será durante 1 año. Y Rusia confirma e informa que ya detuvo al sospechoso de haber matado al encargado de la División de Radiología Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de ese país. Se trata de un ciudadano de origen uzbeco, quien confesó haber detonado la bomba que mató a Igor Kirillov allá en Moscú y que pues siguió instrucciones del Servicio de Seguridad de Ucrania. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, mi querido Beto, el día de hoy se da a conocer desde ayer por la mañana noticia no tan buena, ¿no? Se confirman los rumores que ya habíamos venido platicando en días pasados y resulta que Sergio Checo Pérez, pues sí, rompe la relación con la escudería Red Bull, con la que, bueno, pues compitió en las últimas 4 temporadas y en donde consiguió sus mejores resultados como piloto profesional de la Fórmula 1. Y por el momento, bueno, pues aún no define el tapatío, pues su futuro en el automovilismo. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, dentro de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez dijo adiós a la escudería de Red Bull después de 4 años. Así lo anunció el mismo Checo en redes sociales, en donde se muestra muy agradecido por la oportunidad de estar en el equipo, y vamos a escuchar las palabras del tapatío.
Hoy llega el momento de dar las gracias a Red Bull y seguir adelante. Me siento agradecido y honrado de haber sido parte de su historia. En lo personal, toca desacelerar por primera vez en mi vida, pero solo por unas cuantas curvas hasta que sepamos cuál es nuestro siguiente viaje. A todos los que han estado conmigo, les agradezco siempre. Y por más difícil que parezcan sus sueños, siempre atrévanse a creer. Lo mejor siempre está por venir. Nos volveremos a ver. Never give up.
Parte de lo que comentó el piloto mexicano Sergio Pérez después de su salida de Red Bull, había firmado una extensión de contrato por 2 años y solamente se cumplió uno en su etapa como conductor de la marca del Toro. En 29 ocasiones se subió al podio, sumó 932 puntos, consiguió 3 pole position, pero sin lugar a dudas su resultado más grande fue lograr el subcampeonato en 2023. Así también habrá que recordar que consiguió 2 podios en lo que fue el Gran Premio de México. Por mientras su futuro es incierto en 2025, ya las plazas están llenas para lo que será la próxima temporada, y en 2026 quizás pudiera llegar a Cadillac, y de acuerdo con lo que dice Christian Horner, jefe de Red Bull, fue una decisión propia de Checo de hacerse a un lado. Y lo que es una realidad es que no fue una temporada muy buena, fue muy complicada para Red Bull después de lo que sucedió en los primeros meses con Christian Horner, que fuera acusado de un comportamiento inapropiado. Se fue Adrian Newey, que prácticamente era el cerebro dentro de esta escudería, y hay que también señalar los problemas que tuvieron los conductores para lo que fue la campaña, Juan.
Así es. Oye, Beto, ya algunos diarios especializados en materia de automovilismo están señalando que quien se queda en la escudería de esta bebida energética, en lugar de Checo Pérez, sería el neozelandés Liam Lawson. Se había dicho también que había la posibilidad de que subiera el japonés Tsunoda, pero bueno, pues al parecer la balanza se inclina sobre el neozelandés.
Exactamente, parece ser que Liam Lawson tiene la vara alta para poder llegar a ser conductor y coequipero de Max Verstappen. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero la realidad es que fue una temporada muy complicada, sí, para lo que fue la marca del Toro en este 2024,
Juan. Y la verdad es que hizo un buen papel, ¿no?, Sergio Pérez. Digo, no es fácil pues quedar como subcampeón en esto, ya lo comentabas tú, en 2023, pero además estaba revisando algunas cifras. Pues la verdad es que Red Bull va a tener algunas pérdidas económicas, porque ya varios patrocinadores, varias empresas que patrocinaban a Checo Pérez, pues anuncian que también se van con él. Y además, bueno, pues tengo entendido también que esta escudería le tendrá que pagar pues una gran cantidad, y en dólares, a Checo por haber terminado su contrato antes de tiempo.
Exactamente, y vamos a ver cómo reacciona también la afición aquí en México con la Fórmula 1 después de que se fuera el mexicano Sergio Pérez. Sin lugar a dudas, también fue, sí, parte fundamental para que Max Verstappen pudiera conseguir los 4 títulos que tiene en este momento. Recordarás en 2021, 2022, que prácticamente Checo se encargó de detener a Lewis Hamilton para que precisamente Verstappen pudiera llevarse el título en lo que fue la última fecha, Juan.
Así es. Oye, y por lo pronto ya 200,000 usuarios de Instagram y 30,000 en X, bueno, pues dejaron de seguir a las cuentas de la escudería de Red Bull. Y sí, como tú dices, a ver cómo reacciona la afición mexicana. Pues hay que recordar, ¿no?, que en media hora, o menos de media hora, se agotaron las entradas para el próximo Gran Premio de México, esto en 2025, Beto.
Sí, y que el próximo piloto quizás en puerta para que ocupe un lugar dentro de la Fórmula 1 es Patricio O'Ward. Uh-huh. le han dado la oportunidad de competir en las primeras prácticas, pero vamos a ver qué es lo que sucede próximamente con los pilotos mexicanos. Ojalá y pudieran subirse a la máxima categoría del automovilismo. Y dentro de la Copa Intercontinental, señalar que Real Madrid terminó venciendo 3-0 al Pachuca en lo que fue la gran final disputada en Qatar. Los goles fueron por conducto de Kylian Mbappé al minuto 37, Rodrigo al 53 con un golazo, y Vinicius Junior cerró la cuenta por la vía penal después de una falta
falta de Idrissi sobre Lucas Vázquez. Salomón Rondón puso en aprietos en algún momento la portería de Thibaut Courtois. Ángel Mena apareció en el descuento marcando gol, sin embargo fue anulado por un claro fuera de lugar. Un par de datos que me parecen interesantes es que el entrenador Carlo Ancelotti llegó a 15 títulos al frente del equipo blanco, y vamos a escuchar precisamente las palabras del técnico del Real Madrid.
Quiero ser honesto, ganar títulos en el Real Madrid es más sencillo que ganarlo en otro sitio, porque el Real Madrid tiene un club fantástico, una afición que empuja, una plantilla con los mejores jugadores del mundo. Entonces, ganarlo aquí es más sencillo que en otro sitio, teniendo en cuenta que ganar título no es sencillo.
Parte de lo que comentó Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, un buen papel que terminó haciendo Pachuca, como ya lo habíamos comentado, eliminó al Botafogo, al Al Ahly, previo a su duelo ante el actual campeón de la UEFA Champions League, y vamos a escuchar ahora las palabras de Guillermo Almada.
Son jugadores muy difíciles de controlar los 90 minutos, sobre todo cuando nosotros tuvimos algunas pérdidas de balón, que eso originaba ataques rápidos al Madrid, pero bueno. Nosotros tenemos mucha juventud dentro del plantel y indudablemente les va a servir como experiencia en el crecimiento de muchos futbolistas nuestros, esta experiencia vivida a pesar del dolor de la derrota, que queríamos otro resultado.
Parte de lo que comentó Guillermo Almada, entrenador del Pachuca, señalar que Elías Montiel fue nombrado el balón de bronce dentro de este torneo de la FIFA, quedando por detrás de Vinicius y Federico Valverde, y por participar únicamente los tuzos se embolsaron $1,000,000, pero al llegar a la última instancia prácticamente se estaría llevando $4,000,000.
Juan. Pues bueno, nada despreciables, ¿no, mi querido Beto? Muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La automotriz japonesa Honda informó que buscará duplicar sus ventas globales de unidades híbridas a 1.3 millones de vehículos en un plazo de 6 años. La armadora puntualizó que se optará por la estrategia debido a la creciente demanda internacional de vehículos potenciados por gasolina y electricidad. La aerolínea respaldada por Sedena, mexicana de aviación, ha reportado pérdidas por 932 millones de pesos en los primeros 9 meses del año. La línea aérea tuvo que adaptarse a gastos como pagos anticipados a la empresa TAR, quien le rentó aeronaves, y una transacción de 100 millones de pesos a SAT Aero Holdings. La plataforma de streaming Netflix fue multada por la Autoridad Neerlandesa de Protección de Datos con $4.98 millones. El regulador detalló que la sanción fue por no informar a los clientes sobre el uso de sus datos personales de 2018 a 2020. La Asociación Mexicana de la Industria del Juguete estimó ventas en la temporada decembrina por $1,820 millones en el país. La agrupación detalló que es el mes en el que más se comercializan productos, que representan el 65% de los ingresos netos del sector. La compañía de bonos laborales Pluxy informó que el 22% de los mexicanos invertirán más de $1,000 en su regalo navideño. La compañía mexicana detalló que el 18% de los habitantes de México destinarán $500 para su obsequio en diciembre. La consultora Apino reportó que la bebida más consumida en México es la cerveza, con una preferencia del 46% en las fiestas decembrinas. La agrupación indicó que el vino tiene un papel relevante en la República, con una preferencia del 14%, solo detrás de los destilados, con un 25%. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Y bien, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanis y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.